internacional del nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.
Y en los deportes, LeBron James y los Cavaliers avanzan en los playoffs de la NBA.
Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Varios congresistas cubano-americanos le enviaron una carta bipartidista al nuevo secretario de Estado Mike Pompeo pidiendo información sobre el proceso de entrega de visas a un grupo de músicos cubanos.
Así es, Karen, y pasamos inmediatamente a la sala de redacción con nuestro colega Tomás Regalado, quien tiene los detalles. Adelante, Tomás.
Así es, Karen y Alfredo, un grupo de artistas cubanos está previsto que se presenten en un festival en el Centro Kennedy en Washington, D.C. el próximo mes de mayo. La carta firmada por los congresistas republicanos de la Florida, Ileana Ross Lehman, Mario Díaz-Balart y Carlos Curbelo, más el demócrata por el estado de Nueva Jersey, Albio Cires, fue enviada al nuevo secretario de Estado, Mike Pompeo, el mismo día de su aprobación en el Senado para el cargo y juramentación. En la carta, los legisladores le piden al secretario Pompeo que analice detenidamente y con prudencia si cada uno de estos ciudadanos cubanos es digno del privilegio extraordinario de la entrada de los Estados Unidos. Los congresistas también le piden al secretario de Estado que considere negar la visa antes de que comience el festival Arte de Cuba, de la isla al mundo, el próximo 8 de mayo, y que durará 3 semanas. Keith Fernández, abogado y portavoz de la congresista Ileana Ross Lehman, dijo a Televisión Martí que los artistas de la isla que se presentarán en el festival son apologistas del régimen de Castro, lo que hace que el programa sea una extensión del aparato de propaganda del régimen.
Esta carta es nosotros pidiendo por qué el proceso de visa se le ha hecho tan fácil a estos casi oficiales del régimen cubano, porque son artistas que hablan bien de Castro, hablan bien del régimen, y por qué es tan difícil para el cubano de a pie conseguir una visa, por qué le estamos otorgando este proceso fast track, fácil, para estos artistas en un evento donde no va a haber artistas de oposición.
La carta también señaló que varios artistas cubanos que han expresado su oposición al régimen de Castro han sido excluidos del festival.
No va a haber Gorky, El Sexto, nadie. Solo queremos respuestas sobre esta pregunta. ¿Por qué es tan fácil para casi estos oficiales artistas del régimen cubano venir a los Estados Unidos, pero al cubano de a pie y al cubano que tiene los familiares acá, ¿por qué es tan difícil?
El festival contará con la participación de Omara Portuondo, Isi García y Pablo Milanés. La misiva de los congresistas destaca que es inapropiado que el Departamento de Estado permita la entrada a tantos propagandistas del régimen después de su decisión de reducir severamente el personal de la Embajada de Estados Unidos por los ataques sónicos contra diplomáticos estadounidenses en La Habana.
Y Karen, los congresistas también dijeron que les preocupa cada vez más que ciudadanos cubanos, incluidos los que solicitan asilo, así como activistas por los derechos humanos y la democracia y otros, ahora deben organizar viajes aéreos a Colombia o Guyana para entrevistarse con funcionarios estadounidenses sobre sus casos. Soy Tomás Regalado y ahora regreso a los estudios con Karen y Alfredo.
Gracias, Tomás, por esa información. La tercera conferencia sobre seguridad hemisférica tuvo lugar este lunes en la Universidad Internacional de la Florida. Funcionarios y exfuncionarios del gobierno de los Estados Unidos, así como académicos y estudiosos del tema, abordaron los retos y desafíos que encara la democracia y la seguridad en el área. Ricardo Quintana asistió al encuentro.
A salón lleno se efectuó este encuentro que como orador principal tuvo a Juan Cruz, asesor principal del presidente Trump para el hemisferio occidental.
Muchas gracias, hermano.
Aunque no hizo comentarios a la prensa en su intervención, fue claro al mencionar a Cuba y Venezuela como los principales desafíos de la región en materia de seguridad. Un comentario que sustentó Roger Pardo Maurer, ex subsecretario de Defensa para América Latina.
Cuba ha sido una fuerza totalmente nefasta en toda la región. Su influencia, desafortunadamente, no ha servido para nada excepto para promover violencia, caos, fracaso económico y represión.
Si hubiese un golpe militar en Venezuela, sería un golpe militar probablemente fomentado por Rusia o por la China, con una estructura militar mucho más, o, perdón, mucho menos democrática que lo que hoy existe en ese país.
Todos quieren ver o queremos ver una salida democrática en Venezuela, una solución que no es nada sangriente. Y eso es, tiene que ser uno de los enfoques básicos de todos los países.
Otro tema que salió a relucir en el encuentro fue el traspaso de mando en Cuba, hoy con Miguel Díaz-Canel como presidente.
Desde la posición que ocupemos.
El presidente Díaz-Canel, quieran, digan lo que quieran, no es un presidente democrático, no es un presidente de un sistema que pertenece dentro del sistema interamericano.
¿Cómo se va a manejar los diferentes poderes y centros de poderes en Cuba? ¿Cómo se va a negociar el poder? Eso me parece que va a ser mucho más importante y un proceso mucho más interno que va a ser más interesante.
Queremos ver una Cuba donde el pueblo cubano puede determinar su propio destino. Desafortunadamente, a lo largo de los últimos 60 y más años, eso no ha sido el caso.
Las implicaciones en la región sobre los actuales sucesos, pero en Venezuela, según denuncias, va más allá de la colaboración del régimen de Cuba en cuanto a ayuda militar en ese país suramericano.
Los agentes de la inteligencia cubana no pertenecen en Venezuela. En Venezuela, los venezolanos no deben tolerar su presencia.
El gobierno estadounidense tiene esta información que los cubanos en Venezuela están directamente involucrados en el tráfico de cocaína.
A todo esto predominó la academia. No hubo conclusión al respecto cuando aún se está mirando para Cuba y Venezuela con importancia marcada sobre lo que acontece hoy en Nicaragua. En Miami, Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Ayer fue el domingo número 145 de represión en contra de las Damas de Blanco e integrantes de la campaña Todos Marchamos, en la que piden la libertad de los presos políticos y reclaman libertad y democracia para la isla. Grisel González tiene la información.
Alrededor de 26 damas de blanco fueron detenidas este domingo en Cuba para impedir que asistieran a misa y participaran en la campaña Todos Marchamos, donde piden la libertad de los presos políticos y democracia. Como cada domingo, arrestaron a la líder de las damas de blanco, Berta Soler, y al expreso político Ángel Moya.
Este es el 145 domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos y el impedimento que nos tiene el Departamento de Seguridad del Estado de no dejarnos asistir a las iglesias. Ya no es en Santa Rita, ahora no nos deja llegar a ninguna iglesia. Tenemos aquí en La Habana que participaron en misa 7 mujeres y 8 fueron detenidas. La cifra ustedes saben que aumenta según ellas vayan saliendo, la vayan soltando. En Matanzas fueron detenidas 18 mujeres.
Artiles explicó que los operativos de la seguridad del Estado buscan a toda costa impedir el activismo del grupo opositor.
Por distintos lugares de la provincia, en Jovellano, en Perico, en Colón, aquí en Cárdenas, pudieron llegar 14 damas de blanco. Que en el caso de Mayra García Álvarez y Aysi Meneses, estas dos damas de blanco permanecieron por más de 4 horas bajo el sol, paradas, porque no la conducieron a ninguna unidad militar y la dejaron, la seguridad del Estado de esa localidad de Colón, la dejaron parada bajo el sol durante 3 horas.
Las damas de blanco Leticia Ramos y Marisol Fernández fueron trasladadas a una estación de policía y recibieron una multa de $650 cada una. Grisel González, Martín Noticias.
Un grupo de 6 escritores cubanos emitieron este lunes una condena a la dictadura cubana por la persecución y el hostigamiento de las autoridades contra creadores libres e independientes en Cuba. Bajo el título Declaración de Bogotá, el texto fue redactado en el marco del primer Festival Vista de Colombia en la Universidad Sergio Arboleda. El documento se basa en las actividades represivas del régimen en Cuba, que incluyen el secuestro de varios creadores en territorio cubano. Los firmantes son los escritores Rafael Vilches, Luis Pérez de Castro, Faisel Iglesias, Armando de Armas, Armando Añel y Ángel Santi Esteban Prats. A este último, el régimen lo mantuvo 24 horas en un calabozo en La Habana para impedir su asistencia a la edición de este Festival Vista. Finalmente, Santi Esteban pudo salir de Cuba.
La protesta fue masiva, hubo mucho apoyo a mi favor. y creo que ellos en estos momentos no quieren levantar olas. Me llamó en la mañana de migración, un agente de migración, para decirme que ya tenía posibilidad de viajar, que ya no estaba en la máquina negado. Y entonces, de inmediato, bueno, pues llamé y salí. No creo que sea un paso de ello que se pueda ver como un cambio. No, es una estrategia. Eso que es importante, es una estrategia, no es que estén cediendo buena voluntad, no creo en eso.
La Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos, Brigada 2506, presentó este domingo a la nueva directiva de la organización en su sede de la Pequeña Habana, en Miami. En el evento presidido por la jueza Bertila Soto, participaron combatientes y familiares de los caídos en la contienda, así como políticos, intelectuales, líderes comunitarios y opositores al régimen cubano. Humberto Díaz, el Chino Argüelles, mandatario saliente de la brigada, dio la bienvenida al nuevo presidente, el coronel Johnny López de la Cruz, quien agradeció a todos por su elección, prometió trabajar por el bien y el futuro de la brigada.
Hacemos una pequeña pausa y al volver, el presidente Trump se reúne con la canciller de Alemania, Angela Merkel.
Y en Nicaragua marchan miles de personas reclamando justicia y la salida de Daniel Ortega. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
La crisis venezolana volvió a protagonizar la tercera cumbre mundial denominada Hambre Cero, que se realizó en Cuenca, Ecuador. En el encuentro, expresidentes se enfrentaron dialécticamente por la deriva dictatorial del gobierno de Venezuela.
Fue inevitable, aunque no estaba contemplado en la agenda, hablar del hambre que padece Venezuela. El único objetivo de la conferencia era intercambiar experiencias para reducir el hambre en el mundo y concretar el denominado Acuerdo de Cuenca para determinar el camino que deben seguir los países para lograr el propósito mundial de llegar a la meta Hambre Cero.
Solamente yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela. Es decir, sin solapar dictaduras con democracia, eso no es correcto. Y peor aún, a costa del hambre del pueblo.
El hambre, la imparable y numerosa migración de venezolanos por la región, obligó a los presentes a pronunciarse sobre esta crisis real y actual. TV Martí le preguntó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sobre la misma y el porqué de su incondicional defensa a Nicolás Maduro, de quien es garante el proceso electoral del 20 de mayo, que más de 50 países desconocerán.
El primero que tiene muchas críticas que hacer, pero que su presidente fue elegido democráticamente.
Pero eso no lo hace democrático. El acto de democracia no solo se hace por la elección.
Por la constitución. No hablo más.
Por favor, dame un paso a la respuesta que te sientes a partir.
Es conveniente escuchar. He dicho que en las relaciones internacionales y en la solución de los conflictos yo planteo que solo hay un camino, que es la vía del diálogo y la vía pacífica.
Los momentos incómodos tras nuestra pregunta no evitaron que otros exmandatarios le respondieran a Zapatero.
A mí pensar que esa democracia venezolana no ha generado en una dictadura. Evidentemente que tenemos una dictadura. Lo peor es que tenemos una narcodictadura.
En Venezuela existe una crisis humanitaria que amerita una posición internacional y sobre todo de los países latinoamericanos.
La crisis venezolana, considerada como un desastre hasta por el propio presidente Donald Trump, estuvo de boca en boca en este encuentro, donde participaron 2.500 asistentes de 35 países y 117 expositores del mundo entero.
El próximo encuentro no tiene fecha aún. Lo que se aspira es que para el 2030 haya disminuido por lo menos la mitad del hambre en el planeta Tierra, una aspiración que se tenía para el 2015 y no se logró. Por ahora, los 117 expertos que participaron y representantes de 35 países solo aspiran a llevar el documento final y discutirlo en la sede de la Organización de Naciones Unidas. Desde Cuenca, Ecuador, Alejandro Marcano, Martín Noticias.
Continúan saliendo datos que relacionan a cabezas de las FARC con el narcotráfico. El diario The Wall Street Journal reveló que Estados Unidos estaría investigando también a Iván Márquez. Isabel Cuervo con la información.
El sí va con 6.270.730 votos.
El acuerdo de paz, rechazado por la mayoría de los colombianos en plebiscito, se tambalea. Recientes pruebas relacionan de nuevo a las FARC con el tráfico de drogas.
Yo no me asustaba, a mí no me asusta nadie.
Luciano Marín, alias Iván Márquez, una de las cabezas más visibles del grupo delincuencial, aparece en declaraciones obtenidas por el prestigioso Wall Street Journal que lo incriminan con narcotráfico. Según la fuente, las pruebas de la DEA contra Márquez incluyen un video en el que el cabecilla de las FARC habla con narcos del cartel de Sinaloa. Hace tan solo unos días, alias Iván Márquez se recluyó en el monte nuevamente y renunció a su banca en el Senado, acordada en los diálogos de La Habana. La Fiscalía de Colombia dijo que no hay investigación en curso por narcotráfico contra este alto miembro de las FARC. Tampoco la había contra alias Santrich, quien fue detenido en operativo conjunto con la DEA tras advertirse que planificaba el envío de 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, según investigadores.
Hermano, las manos a la pared.
Quieren llevarse el proceso de paz al infierno, afirma alias Márquez desde su tribuna de Twitter, y señala al fiscal de utilizar refritos para hundir la paz. Tal vez recordando que aún no ha pagado a la justicia colombiana ni un solo día de los 760 años de cárcel que debe por delitos atroces de lesa humanidad, crímenes absueltos en la mesa de acuerdos de La Habana.
Logré terminar el fin del conflicto y ahora es la oportunidad de la paz, y para que la paz sea firme no podemos desistir.
Ahora todo parece indicar que sí hay otros cabecillas, y me parece que esta debe ser la oportunidad, primero para exigirle a las FARC que entregue toda la información de sus vínculos con el narcotráfico, y segundo que se llegue hasta el fondo de las investigaciones para extraditar a todo el que haya que extraditar.
Isabel Cuervo, Martín Noticias.
Miles de nicaragüenses marcharon en Managua para pedir paz y justicia tras las violentas protestas antigubernamentales que dejaron al menos 43 muertos. La agencia France Press amplía.
Miles de nicaragüenses salieron el sábado a las calles de Managua para pedir paz y que se haga justicia tras las violentas protestas antigubernamentales que dejaron al menos 43 muertos. La manifestación fue convocada por la Iglesia Católica y finalizó con una gran homilía al aire libre, en la que los obispos dieron un plazo de un mes para que se llegue a acuerdos en el marco del diálogo nacional convocado por el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Todos los feligreses, en obediencia a nuestros párrocos, estamos aquí para apoyarlos y para protestar ante el mundo y ante este gobierno criminal, asesino, que cruelmente ha asesinado a la población, y todos nosotros aquí con nuestra posición le decimos basta ya.
En paralelo, estudiantes universitarios exigieron el sábado la creación de una comisión independiente para investigar la represión de las protestas que iniciaron en rechazo a una reforma al sistema de seguridad social que aumentaba las cuotas obreras y patronales y que finalmente fue retirada por el gobierno. A una semana de haber sido anunciado el diálogo por Ortega, no se ha definido una agenda, ni una fecha, ni quiénes participarán.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a la canciller alemana Angela Merkel para tratar de aproximar diferencias evidentes en temas como intercambio comercial, la OTAN y el acuerdo nuclear con Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el viernes en la Casa Blanca a la canciller alemana Angela Merkel para tratar de aproximar sus diferencias en distintos temas. Trump hizo eco de las declaraciones de su secretario de Estado, Mike Pompeo, quien en una reunión de cancilleres de la OTAN criticó directamente a Alemania por no contribuir de forma suficiente con los gastos de manutención de la alianza militar.
La OTAN es maravillosa, pero ayuda más a Europa que a nosotros. ¿Y por qué estamos pagando la mayoría de los costos? Estamos trabajando en ello, ha sido injusto.
Sobre el acuerdo nuclear con Irán, Merkel y Trump parecieron haber encontrado un consenso sobre las fallas que tiene el documento, pero la canciller evitó mencionar la posibilidad de que Alemania se retire del pacto.
El acuerdo no es suficiente para asegurarse de frenar y contener las ambiciones de Irán.
En cuanto al comercio, Trump destacó el déficit comercial de 151 mil millones de dólares que tiene su país con la Unión Europea. En marzo pasado, Estados Unidos impuso pesados aranceles a la importación de acero y aluminio, aunque adoptó una exención temporaria que vence la próxima semana para un grupo de países, incluyendo a las naciones del bloque europeo. Al ser cuestionada si había recibido de Trump alguna promesa para mantener la exención, Merkel se limitó a decir que hubo un intercambio de puntos de vista y que la decisión será del presidente.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, concluyó hoy su gira por Oriente Medio en Jordania. El diplomático abordó diversos temas con los líderes de la región, entre los que se encuentran el conflicto entre Israel y Palestina y la importancia de mantener el alto el fuego en vigor en el suroeste de Siria.
Sobre el tema israelí y su vecina Palestina, Pompeo dijo que Washington está abierto a la solución de los dos estados si las partes están de acuerdo. Y agregó que cuando el presidente Trump anunció que Estados Unidos reconoce Jerusalén como capital de Israel, también anunció que no estaba tomando una posición sobre las fronteras y que está abierto a la solución de dos estados. Con respecto a la solución de dos estados, las partes, en última instancia, tomarán la decisión acerca de cuál es la solución adecuada. Pero estamos sin duda abiertos a una solución de dos estados, que es un resultado probable. Sin duda creemos que los israelíes y los palestinos necesitan tener un compromiso político. Exhortamos a los palestinos a retomar el diálogo político. A pesar de su respaldo a una solución política del conflicto, Pompeo expresó su apoyo incondicional a Israel respecto a las manifestaciones de las últimas semanas cerca de la frontera con la Franja de Gaza. En relación a Gaza, creemos que los israelíes tienen derecho de defenderse y los apoyamos totalmente. Al margen de la cuestión palestina, Pompeo también abordó la situación en Siria y las reticencias de Estados Unidos al acuerdo nuclear con Irán, un tema que centró las conversaciones que mantuvo en los últimos días con los mandatarios de Israel y Arabia Saudí. En el caso de Siria, Pompeo manifestó su apoyo a una solución política negociada en el ámbito de las rondas de Ginebra organizadas por la ONU. Asimismo, expresó su compromiso con el mantenimiento del alto el fuego en el suroeste del país, en la provincia de Daraa, fronteriza con Jordania, un tema espinoso para Amán, con cuya seguridad aseguró Washington está totalmente comprometido.
Una veintena de personas murieron y medio centenar resultaron heridas este lunes en dos atentados suicidas en Kabul, Afganistán. El segundo de ellos estuvo dirigido a la prensa y entre las víctimas estaba el jefe del servicio fotográfico en la oficina de la agencia AFP en Kabul, Shah Marai. Los ataques fueron reivindicados por el grupo terrorista Estado Islámico. Marai y otros periodistas que trabajaban para canales de televisión afganos habían ido a cubrir el primer atentado cometido poco antes. Según una fuente de la seguridad afgana, el terrorista que atacó a la prensa se había mezclado entre los reporteros llevando una cámara.
Y Corea del Norte prometió cerrar sus instalaciones de ensayos nucleares en mayo e invitar a expertos estadounidenses a asistir al desmantelamiento, según informó este domingo el gobierno surcoreano. El gobernante norcoreano Kim Jong-un abogó por construir un estado de confianza con Estados Unidos y poner fin al conflicto con Corea del Sur. También dijo que Pyongyang no necesitaría armas nucleares si hay una promesa de no invasión. Por su parte, durante un encuentro con sus seguidores en Michigan, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se reuniría con Kim el próximo mes.
Una última pausa y regresamos con nuestro Bobby Salamanca Jr. y toda la información deportiva.
Y todo eso aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Yo soy Karen Caballero y presento el noticiero. Soy periodista, hago reportajes y programas especiales. ¿Cuál es la postura de la UNPACU sobre este nuevo acercamiento de Washington hacia La Habana? Nuestro periodismo es el periodismo que debe ser, desde mi punto de vista, por supuesto. Es periodismo libre, sin censura, objetivo y que presenta todos los ángulos de una noticia. Ese es el periodismo. Nos han llamado desde Cuba y nos han dicho, gracias por ese reportaje, pues se ha logrado la liberación de un preso político que ha estado arbitrariamente preso por simplemente pensar diferente y expresarlo. Si censuras, si tergiversas, pues lo estás haciendo mal, ya eso no es periodismo como debe ser. Mi nombre es Karen Caballero y somos Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Yankees de Nueva York buscarán esta noche extender a 10 su actual cadena de triunfos consecutivos en el inicio de una serie de 4 partidos en Houston ante los actuales campeones del mundo. Anoche los Mulos lograron barrida en 3 juegos sobre los Angelinos. En la cuarta entrada, Gary Sánchez decidió la partida con su 7º jonrón de la temporada. Este fue un batazo de 2 carreras. El cubano Aroldis Chapman iba a trabajar el 9º con par de ponches y un boleto para anotarse su 6º salvamento del año. Marcador final de 2-1. Y este domingo el cubano-americano J.D. Martínez salvó a los Medias Rojas de la barrida de los Rays. Martínez batió de 4-4 con par de remolques. Ahora su promedio ofensivo anda por 330. Marcador final de 4-3. Boston inicia esta noche una serie en Kansas City. Y en San Diego los Mets aseguraron la serie de 3 partidos contra los Padres, pero les costó caro. Perdieron a Yoenis Céspedes por 3 días. Luego ordenar un doble robo en el que Céspedes se lesionó el dedo pulgar de su mano izquierda. El cubano se fue 2-2 con par de anotadas. Adrián González iba a disparar jonrón de 3 rayitas en el 7º acto y los Mets vencieron por paliza de 14-2. Y en Kansas City el cubano Jorge Soler hizo un fildeo tremendo allá en el right field. 7º inning del partido, Joan Moncada conectando hacia la banda opuesta y ya lo ven, Soler lanzándose en diving, espectacular. Soler batió de 4-2, su promedio anda por 307. Ganaron los Reales por 5-4. Y los Cachorros de Chicago están poniendo el pie en el acelerador. Ayer lograron su 4ª victoria al hilo. Blanquearon a los Cerveceros con 7 sólidas entradas del derecho Tyler Chatwood. En la 5ª entrada el mismo Chatwood iba a decidir con el madero al ligar al medio del plato. 2-0 ganó Chicago. Y este sábado el Toronto, el novato cubano Lourdes Gurriel Jr. pegó su primer jonrón en Grandes Ligas. No perdonó un rompimiento que se quedó alto. La desapareció por el left field. Lourdes Jr. está bateando para 240 en 8 partidos que ha jugado. Y Yasiel Puig fue enviado a la lista de lesionados de 10 días luego de recibir varios golpes el sábado en San Francisco. Primero en esta jugada en la que impactó durísimo contra el muro de zona foul del right field. Y después fue golpeado por un lanzamiento al cubano. Vamos a los playoffs de la NBA. Este domingo LeBron James y sus Cavaliers ganaron el 7º y último partido de la serie contra los Pacers de Indiana. Una vez más, el King James fue la gran figura con 45 puntos. Se echó encima el equipo LeBron. Marcador final de 105-101. Los Rockets, por su parte, arrancaron con el pie derecho en la serie contra el Utah Jazz. James Harden encestó 41 tantos con 8 rebotes y 7 asistencias. Chris Paul le ayudó con otros 17 cartones. Camino a un triunfo por 110-96. Y hoy lunes el Real Madrid dio los toques finales a la preparación del partido de vuelta contra el Bayern Múnich en semifinales de la Champions. Será en el Bernabéu. Los blancos ganaron 2-1 en la ida. El técnico Zinedine Zidane ha dicho que nada de vacilaciones y que el Real Madrid saldrá a ganar.
Para nosotros lo que tenemos que hacer es pensar a ganar el partido, nada más. Entrar a ganar el partido. Esto es el objetivo para nosotros.
Bueno, y volviendo al tema de los Mets, ahora Yoenis Céspedes lesionado con una jugada que realmente no decía mucho. O sea, los Mets van muy bien en el este de la Nacional. Los Padres de San Diego no son un rival de consideración, así que ganando incluso...
¿Cuánto tiempo tú crees que le cueste ese dedo?
Va a estar 3 días fuera, pero es que es un pelotero proclive a las lesiones. O sea, que enviarlo a robo así en un partido en que no hay... Bueno, son cosas de la pelota.
Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Chao. Y gracias, amigos, a ustedes. Terminamos por hoy, pero mañana volvemos. Recuerden, estamos siempre en martinoticias.com.
Cómo no, mañana es martes, así que continúen en sintonía. Chao.